Muy buenos días. Son las 9:06 de la mañana de este día primero de septiembre. Por eso partimos con Septiembre de Earth, Wind and Fire, ¿no? Canción de ser de los finales de los 70. ¿Cómo está, señor Niño Maravilla? Estoy aquí, estamos los dos en vivo, ¿eh?
Todos en vivo, todo aquí, transparencia total de cara al escrutinio público, como siempre, señor licenciado. Nosotros no escondemos nada.
No escondemos nada.
Oye, 0.75. Oye, el Banco, espérate. Central, ¿ah?
¿Eh? Ya, dale.
¿Cómo?
No,
dale. Duplicó.
Duplicó. Duplicó. Normalmente los movimientos eran de 0.25. Cuando había un movimiento fuerte, implicaba una subida o una bajada de medio punto. Esto es muy importante. Pero creo que corresponde a las circunstancias, a pesar de opiniones en contrario. El otro día estuvimos con Ángel Cabrera. No sé si escuchaste tú la conversación, no estabas acá.
No estaba.
Presente. Y él se manifestaba que no veía necesario subir tasa de interés porque la subida de precios sería puntual y causada por elementos muy específicos. Y argumentó muy bien su posición. Por lo tanto, no es esto, no está escrito en la piedra que había que subir las tasas en esta magnitud, porque la presión inflacionaria está ahí y además está la amenaza del cuarto retiro. Ahora, como este país está intoxicado de política, que es un asco ya, que todas las decisiones y todas las cosas que se dicen y todo tiene una visión política, ya salieron unos políticos a alegar contra el Banco Central.
No, impresionante.
Y a mí te juro por Dios que me cuesta entender que estemos en un país tan distinto al que vivimos toda la vida nosotros, en que una decisión técnica 100%, como la que toma el Banco Central, inmediatamente se le da un cariz político. No, la política es un veneno que ha permeado todas las capas de la sociedad, todas las visiones, todas las palabras que se dicen, todo es política. Y desgraciadamente la política es un muy mal consejero para manejar las cosas en general, excepto algunas. Pero la mayor parte de las cosas se manejan con la cabeza, no con la política.
Ya, pero déjame, perdona, voy a hacer un punto nomás. Yo creo, fíjate, yo soy un fiel defensor de la política. Lo que pasa es que yo creo que lo que hemos tenido en nuestro país no ha sido política, ha sido
Politiquería,
chimuchina, debate sin sentido. En la gran mayoría, siempre hay excepciones. La política con P mayúscula es súper necesaria. Es la manera en que de que nos diferenciamos de las bestias, decía alguien, ¿no? La capacidad de ponernos de acuerdo.
Hay un libro que se llama Hombre Animal Político, ¿no?
Claro, me dice alguien, el populismo. Si eso al final lo que hemos vivido. Entonces, la política no es el problema. El problema es que no estamos haciendo política.
Mala política.
El problema es que estamos viendo una politiquería absurda, populismo, desenfrenado, de todos lados a todo esto, ¿eh? Y yo creo que lo que justamente necesitamos hoy día es políticos que hagan la pega de pensar en el bien público, de pensar en el mediano plazo, ¿eh? Y no en sacar un gustito cada vez que alguien dice algo técnico, sacar un gustito populista.
Claro, si el punto, y por lo menos en mi interpretación es algo, tiene mucho que ver con populismo, pero es más que populismo, porque todas las conversaciones se permean de política.
Sí, dramático, ¿eh?
O sea, nosotros, ponte tú, la otra vez que hablamos con esta, con la niña que estaba investigando la comisión de las rentas vitalicias.
Ah, no.
Yo después hablé con la persona, le mandé un mensaje directo y conversamos, pero tuvo una interpretación respecto a nuestra conversación que está absolutamente teñida de política.
Claro.
Y nada más lejano de nuestra intención de, o sea, uno puede tener puntos de vista, pero en las cosas que se le dicen así como a la persona. Entonces todo tiene una interpretación que a mí me parece muy mala. Me parece porque la política, te vuelvo a repetir, en general hay que tener buenas políticas públicas. Las buenas políticas públicas se hacen con la cabeza, no desde la sospecha, no desde las preconcepciones, no desde las caricaturas. Y eso es lo que está primando hoy día.
Oye, bueno, sube la tasa de política monetaria. Es que lo que pasa es que tenemos harta información del Banco Central.
Bueno, tenemos
IPOM, que lo voy a comentar a continuación, pero ayer.
Y tenemos IMASEC.
Y tenemos IMASEC también.
Y tenemos dólar cayendo 1%, que yo creo que eso es lo que más le interesa a la gente antes de ir a lo otro, ¿no?
Allá.
¿A cuánto está el dólar?
La lata, lo que dice.
No,
sí. Zavala, ya cae.
Zavala,
interesante. Oye, 7.62 el dólar.
El dólar cae. Yo tengo. Seguramente tengo un mejor proveedor de precios que tú.
A ver, porque está en Mercado G.
En Mercado G, 763.80.
Ah, ya.
El precio en vivo, 1,14% de caída.
Claro.
Le pega porque si sube la tasa de interés en Chile, el peso se tiende a fortalecer. Y eso es lo que está pasando con esta caída del dólar, 1,14%. Entonces, ¿ibas a decir?
No, que el Banco Central ayer cuando da a conocer, hay un comunicado de la tasa política, de la reunión de política monetaria que terminó ayer, que se incrementó la tasa en 75 puntos base, llegando a 1,5. Y habla de que hay un riesgo como de desequilibrios macroeconómicos, ¿eh? O sea, en el fondo eso es lo que está viendo el Banco Central. Dice, estamos en un escenario de crecimiento brutal. Vamos a crecer 10% este año o algo así.
¿Cuánto fue el IMASEC, perdona?
18,1.
¿No habían dicho 20%?
¿Ah?
¿No habían dicho 20? No, se corrigió después, ¿no?
Bueno, ya empezamos.
Dale.
18,1, pero el Banco Central le pega una buena parada de carro, entre comillas. No sé si parada de carro es la palabra, pero un ajuste de tasa importante. Creo que la mayor subida de tasa en los últimos 20 años. Es que como que todo lo que ha pasado en los últimos 2 años es como lo mayor en los últimos 20 años. El peor caída, la mayor subida.
Que estamos viviendo, claro. Tiempos muy curiosos.
Y habla de que estamos, no dice sobrecalentamiento, pero de alguna manera da entrever de que la economía está en un proceso de crecimiento fuerte. Y cuando las economías crecen demasiado rápido, demasiado fuerte, corren riesgos de sobrecalentamiento. Bueno, y como corolario de eso, hoy día se publica el IMASEC, como tú decías, 18,1% en julio. Es similar a lo que había registrado el mes de junio, que había sido un poquito mayor. Y de alguna manera confirma de que el Banco Central, esto es lo que estaba mirando el Banco Central probablemente cuando subió la tasa, ¿no?
Sí. Bueno, está mirando lo que todos estamos mirando, si no hay que ser.
Ahora, el IPOM, que salió a continuación, que también lo se publica hoy día.
No hay que ser ningún genio.
Advierte una cosa, para que no destapemos champañas tan rápido. Dice que a pesar de las buenas perspectivas de crecimiento para este año, el crecimiento parece estar basado en factores transitorios y advierte de una desaceleración más o menos fuerte del crecimiento para los años 2022 y 2023. De hecho, sitúa el crecimiento para 2022 entre 1,5 y 2,5 y para 2023 entre 1 y 2. O sea, más bien mezquino, mediocre.
¿Ah? Mediocre.
A ver, dar una opinión interesante sobre ese comentario.
Es que me pillaste concentrado, te confieso.
¿Porque a quién estás mirando?
No, estaba mirando un WhatsApp.
Ah, no, pero a ver, te lo voy a volver a repetir. El Banco Central dice que...
Voy a opinarte con toda convicción cuando tenga claro lo que dijiste. Yo descanso.
Dice, vamos a crecer muy bien este año, ¿ya? Pero está basado en factores transitorios.
Totalmente de acuerdo.
El crecimiento para este año aumenta a un rango entre 10,5 y 11,5. O sea, vamos a crecer 11%.
Tasas de los 90.
Esto es IPOM, ¿ya?
¿Ya?
Y el crecimiento estimado para 2022, más bajo, 1,5, 2,5.
Estoy de acuerdo.
2023, 1-2%.
Me parece mezquino. Fantástico. Muy mezquino.
Mediocre.
Ahora, ¿sabes lo que me llama la atención?
Ya, pero tírate
No, que súper de acuerdo, ¿qué iba a decir?
No, como súper de acuerdo, no estás de acuerdo con el Banco
Central. Súper de acuerdo, y creo que el problema es la capacidad de crecimiento en el largo plazo de la economía chilena, que contrasta, esto yo te quiero hacer un minuto reflexionar respecto a esto. Algunos años de los 90, yo no sé si se creció al 10%. Pero quiero que los chilenos que nos escuchan en este momento, todos los compatriotas, por un minuto consideren lo que significa crecer 10%. O sea, lo que tuvimos el año pasado versus lo que tenemos este año es un crecimiento de 10%. En algunos años de los 90, que lo está revisando el señor Niño Maravilla con mucha fruición en este minuto.
El del 89 al 90, en el año 89 crecimos 10,6%.
Pero cáchate lo que es eso. O sea, el año pasado un país cerrado, con los moles cerrados, sin viajar, sin hoteles, sin restaurantes, la fábrica funcionando a medio turno, comparado con un año relativamente normal que hemos tenido. Eso es 10%.
El 92 crecimos 11,2.
Ese es el valor del crecimiento, que la gente no quiere entender, que la Convención Constitucional nadie ni lo nombra. Eso es lo que genera de valor. ¿Cómo mejora la gente un año a otro?
Oye, pero el crecimiento del 92 fue 11,2.
Ya. Te pido, por favor, tú que eres más joven y no lo viviste, probablemente como... no tenías conciencia. Estabas vivo en 92. Estabas vivo, pero no sé si tenías conciencia, porque tú eres tan, no, tan inteligente que quizás ya estabas leyendo la economía y negocios. Pero ahora que uno tiene conciencia y ve lo que significa un año parado, cerrado, sin actividad, sin que la gente vaya a trabajar, y ya hay una diferencia de un 10% un año con otro, eso es lo que significa crecer. Y eso significa que la gente tiene más plata para gastar, vive mejor, come mejor, lo pasa mejor, pero a nadie le importa el crecimiento hoy día.
Yo creo, no, pero gran, yo creo que lo más importante de todo es lo que tú mencionas, de que más gente puede salir de la indignidad y pasar a vivir una vida digna. Si eso para mí es lo más relevante. El pero crecimiento si, da lo mismo si...
El crecimiento es si lo más... El crecimiento hace la gente vivir más años, literalmente. Claro,
y pero vivir mejor, además.
El crecimiento hace la gente ser más alta, literalmente.
Eso me vendría bien a mí.
Eso a mí también.
Y a
también
usted también.
Digamos. Claro, y decir que nosotros no agarramos el crecimiento. No, el doctor crece como para adelante.
Para los lados también.
Para los lados.
Oye, antes de ir a nuestro invitado, quiero ponerte un tema que no tiene nada que ver con el Banco Central de Chile, pero que es interesante. Tú sabes que yo soy medio geek de los escandalillos de Silicon Valley. Y hoy día, ayer en realidad, empezó el juicio de...
Elizabeth
Holmes.
¿Quién es Elizabeth? Una actriz.
Elizabeth Holmes, que otra actriz. Es CEO de Theranos. Ayer empezó el juicio y fíjate que...
Castellano, por favor. Theranos.
Usted se recuerda, señor licenciado, la saga de Theranos, ¿no? Que salieron un libro. Dice, bueno, hay un documental.
Yo lo leí.
Se llama Bad Blood, el libro. Muy bueno.
Lo leí.
Muy bueno.
¿Me lo prestaste tú?
No. Hay un podcast también muy interesante para los que no les interesa leer.
Sí, de Apple, ¿no?
Sí, y no de Apple.
Está en Apple, está en la plataforma.
Está en todos lados. Y la cuestión es que empezó el juicio y la primera traba, tú sabes que, está el juicio en California y se eligieron 200 posibles jurados. Este es un juicio con jurado, igual que las películas. Y lo primero que hicieron es que le mandaron unos cuestionarios a los 200 y les preguntaron si habían escuchado hablar del juicio y qué conocimiento tenían del juicio. O sea, del caso, perdón. Y la mitad dijo que tenía un alto conocimiento del caso. Y eso.
La mitad de alguna los 100 los deja fuera.
Claro, de alguna manera lo invalida, porque obviamente tiene su juicio prearmado. Entonces, y hay un problema, porque el caso fue súper mediático, muy conocido. Entonces, muy difícil encontrar gente que no haya tenido. Que sí, no haya leído sobre el caso.
Es como imposible pedir eso. Ahora, esos jurados.
A ti te gustaría ser jurado, ¿no?
No.
Yo sería feliz jurado.
Pero cuánto dura esa
pregunta. Pero chetenísimo.
Yo, además, fíjate, hay un documental en no sé en cuál de las plataformas, Netflix, que es de los de unos mafiosos en Miami.
Sí, de los robos.
No. era tráfico de droga. Ah, tráfico de droga, que traían la droga desde Nicaragua, qué sé yo.
No.
Y en aviones chicos.
Ya.
Y eran unos gallos que además eran buenos para las lanchas, corrían en lancha. Bueno, los toman preso y todo. Y voy a volver al caso Theranos, no te preocupes.
En 20 minutos.
Los toman preso y eligen los jurados más arreglados que mesa de cumpleaños, viejo. O sea, realmente.
Todos eran amigos de ellos.
Entre que el caso de O.J. Simpson, como que la gente estaba pro reo, es una onda en Estados Unidos que había sido en esos años. Y los sacan libres. Salen libres contra todo pronóstico.
Los gallos felices.
Pero olvídate. Entonces yo a veces uno como que mira muy idealiza el sistema, no sé si les pagan o les pagan.
No, entiendo que no. Idealiza, o sea, les pagan los gastos.
Sí. El sistema de justicia. Pero la Elizabeth Holmes era una mitómana. Ahora, de aquí ya.
Escuché hoy día en la mañana un análisis de cómo va a ser la defensa. Nadie sabe, pero se supone que se va a basar en dos principios. El primero de ellos es que ella realmente... le creyó siempre a la tecnología y que su error
mentira,
fue...
Mira, yo leí todo.
El señor licenciado tiene un juicio ya armado, no podría ser jurado.
No, era una cuestión que estaba armada con palitos, le echaban para adelante nomás y mentían y engañaban. Y,
bueno, eso es lo primero. Y el segundo elemento es que el pareja, que no me acuerdo, Sunny, no sé cuánto, la manipuló.
Eso puede ser verdad.
La manipuló y la tenía controlada.
Eso puede ser verdad, que era medio loco el compadre.
Así parece. Oye, lo último, hoy día se supone que se vota en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados un cuarto retiro de fondos previsionales. ¿Qué más antecedentes necesitan los señores diputados que todo lo que hemos conocido entre ayer y hoy del Banco Central para darse cuenta de que no es necesario, no se justifica, es un mal, es volvemos, un desastre político?
Volvemos al primer punto.
¿Leerán la prensa estos señores? ¿No? ¿Se informarán?
Obvio que sí. Todo a propósito. Bueno, vamos a las menciones, si te parece. Dejamos a Edwin and Fire, me tenía un poco enfermo. Oye, no comentamos los mercados. Están bastante bien en Europa.
Estamos hablando como puras cosas, nadie
quiere. 0,5% arriba antes de ir a las menciones. Y en China, que hay que mirar, hay alguna subida de 2,5% en uno de los índices en China. Las compañías chinas están teniendo un pequeño rebote después del apaleo que han sufrido últimamente. Sí. Y en Estados Unidos los futuros indican una apertura levemente alcista, y estamos en récord. Cobre cayendo 2,5%, 4,2672. Mira, curioso. Ya, ¿partes tú o parto yo?
Y usted, pues, si usted manda siempre.
No, yo no mando. Manda tú nomás, dale.
Ya, yo le puedo contar que Almagro tiene el proyecto Los Olivos de San Rafael. Yo la primera vez que fui, la verdad que fue como que me abrieron un poquito los ojos. Uno ignorante, medio provinciano. Y llegáis a Los Olivos de San Rafael y te das cuenta de realmente cómo Almagro ha reinventado el concepto de departamentos de primer nivel. Tiene 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Hay deptocasa, penthouse o departamentos. Vaya usted, conózcalo. Es como un panorama, además.
Es un panorama extraordinario.
En sí mismo.
En sí mismo. Oye, lo que también es un panorama es mirar los modelos de Peugeot, que son extraordinarios. Usted puede entrar a Peugeot Store, donde puede tasar su vehículo, hacer todo el proceso de compra, mirar las ofertas, ver los modelos. Realmente están adelantados también en todo lo que es tecnología para comercializar autos. Muy exitoso, además. Mi hermano se está comprando uno, te tengo que decir. Él lo he asesorado.
2008. ¿El señor director le puede dar alguna 2008. Referencia?
Con eso completamos en la familia entre el señor director y yo prácticamente la mitad de, la, de claro. Las posibilidades. Compré también para un emprendimiento un furgón. Entonces ya tengo toda la línea.
Son buenos los furgones.
Son buenos los furgones y tiene una alta participación de mercado. Así que, Peugeot, ¿qué más se puede decir?
Oye, Independencia Administradora General de Fondos. Usted sabe, señor licenciado, llevan más de 30 años administrando de manera eficiente un portafolio de propiedades de renta inmobiliaria. Y se han ido abriendo a nuevos espacios. Ya no están. Partieron, obviamente, en el segmento más comercial, oficinas. Y han ido entrando un poco de la mano del crecimiento del e-commerce en el tema de logística. Y bueno, tienen un portafolio equilibrado, bien gestionado, bien financiado. Si usted quiere invertir en renta inmobiliaria, conózcalos, Independencia Administradora General de Fondos.
Y si usted quiere invertir, piense en Falcom. Hay una reunión ahora, dentro de pocos días más, de update mensual, en que se le cuenta a los inversionistas y clientes de Falcom cómo están las cosas. Confíe en ellos, averigüe sobre ellos. Falcom con M final, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Mercado G, 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar peso, todo esto realizando tus depósitos de manera local. Además de dólar, puedes operar acciones, índices, commodities, miles de otros productos desde tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Está toda la información en mercadosg.com.
Oye, a mí me llegaron las menciones porque yo iba pasando por acá y me metieron al programa. El señor director creo que está en... ¿dónde anda?
No, si hace, esta gente hace mucho trabajo.
No, de verdad, literal. Yo pasé a saludar acá, a la radio, y de repente me dijeron, oye, señor director, está afuera, ya métete. Así que aquí estoy.
Aquí estamos.
Al pie del cañón. Ya vamos con nuestro primer invitado. Luis Felipe Alarcón. ¿Está ahí o no?
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Señor Alarcón, ¿qué me dice de todo lo que está pasando? Usted que trabaja.
Pero preséntalo, es que gerente de estudio de inversiones de Euroamérica.
Qué amigo en la favor. Casa, ya la gente.
Sí,
lo
yo
conoce.
Sé que es amigo, pero.
¿Ah? Bueno, parte de lo probable, por lo menos lo que pasó ayer con la tasa. Si bien nosotros esperábamos 50 puntos, los 75 estaban dentro de lo probable, producto de lo que está pasando con la economía, la situación de inflación. De hecho, el dato de IMASEC que hoy recalca todo eso, volvió a. No sé si ya es tercero o cuarto mes en línea que sorprende las expectativas por arriba.
Y una subida de 0,75 en tu experiencia de banquero central es muy, muy, muy raro.
¿Tú lo viste
alguna vez o no?
Bien potente. Me parece que la última vez fue cuando se dispararon las expectativas producto del San Santiago. Por el San Santiago voy a bajar las tarifas. El central desestimó las presiones inflacionarias y en este minuto estaba China acelerando con todo, sí. Y eso generó una inflación brutal y llegó al Banco Central a subir de 25%. Ya ni me acuerdo si hubo un salto más grande.
Sí, claro, además es particularmente fuerte cuando tienes una tasa de 0.75. Ya quedamos en 1.5 con inflación. Correcto. De 3. Todavía sigue siendo.
Estamos en el subterráneo de la política monetaria, con una tasa UF muy, muy negativa, y obviamente con todas las condiciones que estamos viendo de liquidez hoy día, los riesgos inflacionarios, está el caldo cultivo hecho para que esto explote, y creo que el central está muy ansioso por salir rápido del mismo.
Oye, ¿y qué debiéramos esperar, Felipe? 0.75 arriba, uno podría esperar, así lo más quizás evidente es que el tipo de cambio debiera caerse un poco, porque en términos reales, ¿cómo se llama? El carry trade se hace...
Mejora.
Claro,
mejora,
se hace más atractivo para el lado del peso, digamos. ¿Pero qué otras cosas podrían pasar?
¿En términos de qué? ¿De tasas?
En términos de lo que tú estimes que es relevante, estimado.
Bueno, yo creo que lo que está todo el mundo preguntándose es con qué ritmo va a seguir el central para adelante. Viendo aquí el canal de tasas, pero un ritmo moderado, si uno calcula el punto medio del intervalo de confianza, el central está viendo con una tasa de 2% hasta el fin de año. Y eso implicaría dos alzas más de 25 en las reuniones que quedan, un ritmo normal, moderado. Pero el escenario puede cambiar radicalmente, sobre todo si se aprueba un cuarto retiro. Yo creo que ahí el central es muy probable que siga hasta por lo menos un ritmo de 50 puntos más. Porque obviamente eso es en términos de inflación, en términos de consumo, es apagar el fuego con benzina. Yo creo que si ese riesgo, si no se da un cuarto retiro, es probable que siga a un ritmo más moderado, y también viendo mucho qué pasa con los datos. Yo creo que eso va a seguir siendo muy relevante, sobre todo si seguimos teniendo sorpresas por la parte de arriba, tanto en inflación como en actividad. Y otro punto es, yo creo que el central va a ver con mucha atención, es qué pasa con la ley de presupuesto de próxima semana, porque otra condición importantísima para que esto no se reviente es que el gasto fiscal se tiene que desescalar. El ritmo que está teniendo hoy día también es insostenible.
Y dime una cosa, ¿tú estás 100% de acuerdo con la subida de tasa? Porque hay opiniones, entre ellas creo el doctor Camus, siempre es como la voz disidente del Banco de las reuniones del Banco Central.
El doctor Camus Amado opina desde Jackson Hole.
Desde Jackson Hole, o sea, desde Nueva York, no sé. Dice, mira, esta subida de tasa al final no sirve para nada, porque las causas de la inflación no tienen que ver con un fenómeno monetario tradicional, sino más bien son derivadas de los IFE, de los retiros, etcétera. Entonces, no saca uno nada con hacer subidas de tasa. Lo único que genera más turbulencia y riesgo. ¿Tú suscribes en algún porcentaje esa visión tan informada y doctoral?
No, yo comparto más que nada la visión del central y
Sánchez, el doctor Camus y el Banco Central, ¿tú prefieres al Banco Central?
Sí, ¿eh? Tiene un balance un poquito.
No por menospreciar, ¿verdad? Pero digamos que el Banco Central tiene un poquito más de recursos como para ver las cosas con más detalle.
Pero no tiene la CPU del doctor, que es una cosa impresionante. Eso es cierto. Ah, ya, pero elaboremos sobre el punto, porque lo he escuchado, no más bromas aparte, digamos.
Bueno, pues esto de la liquidez al final es un fenómeno monetario. Yo te podría comprar parte de ese argumento si me dices que el 80% o el 90% de la inflación es por un tema de oferta, por esta cuestión de los cuellos de botellas, etcétera, etcétera. Eso puede ser un poquito más discutible. Pero la liquidez brutal que estamos teniendo por el desahorro de los fondos de pensiones, por el gasto fiscal, bueno, y sobre todo el gasto fiscal es macro típica. Cuando hay expansiones de ese tipo, lo lógico es que se presione la tasa al alza, y es un poco lo que está pasando en este minuto. Y tenemos una especie de tormenta perfecta, porque es cierto también que tenemos problemas de oferta, y eso por lo general, si bien no genera inflación en un comienzo, pero si dura, permanece mucho en el tiempo, al final los efectos de segunda ronda producen inflación hacia adelante.
Oye, Felipe.
Todos esos elementos sobre la mesa en este minuto.
Sí, perdón, para ir cerrando, pero en esa línea, el Banco Central en el IBOM plantea que la inflación va a ser 5,7 hacia final de año.
5,7 hacia fines de año.
Imagínate,
¿eh? Y más o menos un
oye, nosotros hace 6 meses como que decíamos que no había inflación en el mundo y ahora tenemos 5,7 en nuestro país. Sí. ¿Crees tú que eso es una cosa transitoria? Bueno, es difícil decirlo hoy día, pero ¿cómo lo ven ustedes?
A partir del día.
¿Aló?
Dame un segundito que...
No hay problema.
Por el lado de...
Está ahí, en el fondo tiene que cerrar la compra de... ¿eh? La posición.
Yo creo que un colo, ¿no?
Además, la UEF se le... ¿eh?
Un col.
Correcto.
¿Claro?
¿Aló, me escuchan?
Sí.
Dale, Luis Felipe.
¿Transitorio o más permanente el efecto profesional?
Bueno, va a depender de muchas cosas. Es muy difícil predecir. Bueno, ya por lo menos la historia inflacionaria acá de las últimas décadas, casi todos los shocks son transitorios. El punto es cuán transitorio es a cuánto tiempo va a estar arriba de la mesa. Y, como les decía, eso es clave, qué va a pasar con los retiros de fondos de pensiones. Si vienen más retiros de fondos de pensiones, la inflación puede durar mucho tiempo y podemos llegar a unas tasas que creíamos que era prácticamente imposible que la central llegue, un poco recordando la década de los 90, cuando teníamos tasas reales, no sé, UF más 8, UF más 5, podría ser una escenario que eso sigue. Y el otro punto importantísimo es que va a pasar con el gasto fiscal. Todo apunta a que hay una desaceleración, pero hay que ver el fondo de qué magnitud es, y mientras tengamos esos riesgos o no esté muy claro qué va a pasar con eso, es muy difícil saber si esto va a ser transitorio o permanente. Pero por ahora, el escenario base, nosotros creemos que no debiese haber un cuarto retiro, debiese haber deshacido del gasto importante, y por lo tanto la inflación debiese ser transitoria. Pero podríamos estar por sobre el rango de tendencia central fácilmente 6 a 10 meses más.
Buenísimo. En un día bastante noticioso en términos macroeconómicos, hablamos con nuestro amigo Luis Felipe Alarcón. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Te mando un abrazo. Oye, interesante hablar de esto, ¿eh? Siempre.
Sí, bueno, EconoRent, la mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de EconoRent. Calidad de servicio a toda prueba, asesoría experta en marcas, modelos y equipamientos, servicio técnico con talleres propios y los más altos estándares de calidad. Y además con la cuota más baja del mercado, leasing operativo de EconoRent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Construir confianza hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que generarán valor para la sociedad en general. Una visión holística, no tan vertical. A mí me parece súper interesante para los tiempos que corren. Eso es The New Equation. Nuevas soluciones para un mundo distinto. Ese es el mensaje de PwC.
Tener que salir apurado, no encontrar la tarjeta ya no será un problema, porque ahora las tarjetas de débito BCI Visa se incorporan a tu billetera digital para que puedas pagar desde tu celular o reloj digital de forma más rápida, segura y sin contacto. Tú me dijiste que estabas ocupando el reloj para pagar, ¿no?
Sí.
Es loca, ¿no? Yo no tengo reloj, no ocupo reloj, pero...
Mira, se ocupa para pagar, muy bien, para hablar por teléfono en algunas circunstancias.
Eso sí que ya es
como... Yo te he contestado el teléfono...
¿Desde el celular? Así como, hola.
Por el teléfono, sí. Está bueno. ¿Sabes cuándo te pasa? Cuando dejas el teléfono en alguna parte.
Claro.
De repente te llaman... Y te aparece aquí.
Mira.
Voy a hablar.
BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Y lo que estoy también trabajando en es en implementarsenegocia.com en una compañía en la que participo.
Mira.
Sí. Les dije, oye, revisemos esta cuestión, se negocia, hablemos con la gente. No llamé a directo a los dueños ni nada, sino que hicimos como corresponde el trabajo. Llamando por teléfono, nos metimos en la página web. Yo les voy a ir contando resultados, pero la persona que está a cargo de compras me dice que está alucinada con los resultados. 19.000 proveedores. Usted puede solicitar una demo y ver cómo funciona en senegocia.com.
Yo estoy, pero a ti te falta RecCheck.
Me falta RecCheck. Bueno, hay casos, desgraciadamente, de que involucran a gente como el tema de la PDI, qué sé yo, en que se ve cuáles son los sectores que son más vulnerables para el lavado de activos. Entre ellos están las inmobiliarias. Además de los sectores financieros que están obligados por antonomasia, ¿no es cierto? Todas las inmobiliarias están obligadas a tener controles del lavado de activos. Y es una responsabilidad del director de la compañía, de los gerentes de la compañía, el tener eso bien resuelto. Afortunadamente, existe RecCheck, que les resuelve esto en básicamente 24 horas. Así que preocúpense, porque el sector que más se ocupa para lavar activos, ¿sabe cuál es, señor de Niña Maravilla?
No.
El sector inmobiliario.
Ah, mira.
Sí. Preocúpense y llamen a RecCheck con Q, que le resuelve el problema.
Oye, bueno, y Mercado Pago auspicia nuestro sector Mercado Fintech, que viene a continuación. Así que yo creo que... Bueno, Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Sí. Vamos. Vamos con, de hecho, la sección.
Mercado Fintech. Una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Bueno, en el contexto de Mercado Fintech, vamos a hablar hoy día con un gran invitado que nos no nos visita, porque no nos visita, pero nos conversa desde México, Federico Antoni, cofundador y managing partner del fondo AllBP, un fondo muy exitoso y que se ha hecho muy conocido en Chile por su inversión en Corner Shop, una inversión de la que ya hicieron exit. Pero según Crunchbase, que es una buena base de datos de inversiones y qué está pasando en el mundo del Venture Capital, dice que tienen 61 inversiones distintas, entre ellas en varias empresas chilenas, y por eso queríamos hablar de muchas de ellas de fintech. Queríamos hablar con Federico para que nos cuente cómo es el ecosistema, cómo es el desarrollo de las empresas chilenas. ¿Cómo te va, Federico?
Buenos días, Gonzalo, Fernando, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá.
Un gusto. Oye, es como el Real Madrid del ecosistema de emprendimiento de Latinoamérica.
Un gran momento. ¿Qué ha significado la inversión en Corner Shop para el fondo, Federico?
O para ha sido extraordinario para nosotros. Por un lado, los retornos financieros a nuestros inversionistas son sin precedentes para un fondo de Venture Capital en Latinoamérica. Estamos por devolver 5 veces la inversión que nos hicieron. Y por otro lado, trabajar con Oscar, Dani y Chuck, los fundadores de Corner Shop, básicamente nos ha enseñado cómo se construye una empresa de cero a miles de millones de dólares en valor. Entonces ha sido muy, muy bueno.
Oye, Federico, cuéntanos un poquito quizás de tu historia. Tú tuviste un pasado de ejecutivo, después en algún minuto armaste este fondo AllBP. A todo esto, All, para los que no lo conocen, AllBP, la A es por Antoni, entiendo que la doble L es por tu socio, y VP es por Venture Partners o algo así, ¿no? Cuéntanos un poco cómo nace, o sea, tu historia y cómo nace AllBP.
Sí, es una historia accidental.
Como la mayoría.
Yo básicamente, como mencionas, era un ejecutivo, era el CEO de una empresa de retail acá en México, siempre muy enfocado en temas de marketing y operativos, y nos pega la crisis y nos comienza a ir muy mal en esa empresa, y en paralelo con este amigo que conocí en Stanford haciendo la maestría.
La mejor universidad del mundo. Sí,
tú sabes que Fernando Zavala es Stanford.
Para allá iba todo mi comentario. Oye, quería que mencionara el...
Yo soy de Berkeley y siempre le cuento que una vez que fui al Big Game, que es el juego entre Berkeley y Stanford, sacaron los de Stanford un letrero que decía "You will work for us". Y aquí estamos.
Bueno, quiero decirte que tenemos unos emprendedores en los que hemos invertido de Berkeley que son extraordinarios.
No me cae ninguna duda.
Entonces, muy, muy fans de Berkeley también. Uh-huh. En fin, entonces con este amigo que me hago en la maestría en Silicon Valley, decidimos dar clases. Dijimos, oye, ¿por qué no damos clases como las que tomamos allá? Y las damos acá a los chicos para promover el emprendimiento en México. Y poco a poco, esas clases que fuimos dando de emprendimiento nos fueron acercando a un ecosistema naciente y nos fue emocionando lo que veíamos. Y nos dimos cuenta que uno de los grandes problemas que existía para que la innovación emprendedora se detonara de buena manera era el financiamiento. Y fue ahí que decidimos lanzar nuestra firma en 2012, y a partir de ahí comenzamos a invertir y estamos obviamente muy felices que todo lo que hemos trabajado esté dando frutos en estos momentos.
Oye, y en esa historia, ¿cuáles han sido los hitos, Federico? Porque es súper interesante mirar hacia atrás y ver probablemente unos comienzos muy muy simples, no muy muy sencillos. ¿Cuáles fueron los hitos que fueron marcando la historia de AllBP?
Yo te diría que lo primero que pienso salió bien es que en lugar de lanzarnos por un fondo grande o de una dimensión importante al inicio, reconocimos que no teníamos experiencia y que el ecosistema todavía seguía siendo muy incipiente, y entonces nos lanzamos por un fondo bastante chico, de 6 millones de dólares. Y con eso comenzamos a invertir, a probarnos, a entender el mercado, a entender a los equipos que estaban allá afuera innovando. Y eso fue una parte fundamental, porque muy pronto estuvimos escribiendo cheques y haciendo inversiones. El segundo hito, yo te diría que fue nuestro fondo 2, que fue un fondo de cerca de 40 millones de dólares, en donde por fin teníamos la escala y la espalda para ejecutar una estrategia de venture capital como se ejecuta en Silicon Valley. El tercero, desde luego, es la inversión en Coreshell. La hicimos en 2015, no había producto, no habían entregas todavía ni en México ni en Chile, y a partir de ahí fuimos creciendo con el equipo y hoy estamos encantados de ver lo que está pasando en Chile y de ver cómo podemos seguir apoyando a emprendedoras y emprendedores chilenos para escalar.
Oye, tú publicaste un libro el 2016 que se llama Land of Unicornios, ¿eh? Una mezcla ahí de español con inglés. Tales of an Improbable Quest, ya en el fondo historias de una aventura improbable, o una traducción mía eso. Entiendo yo no he leído el libro, ¿eh? Para ser bien honesto, pero entiendo yo que habla de cómo ustedes transformaron el ecosistema de México, y me imagino que también cómo eso te afectó al resto del ecosistema en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo has visto tú la evolución desde el 2012 que ustedes partieron con OLVP a hoy día 2021, donde ya tenemos varios unicornios en Latinoamérica, quizá el más grande o el más conocido Mercado Libre, pero hay varios más que han ido creciendo? ¿Cómo ha cambiado el ecosistema en Latinoamérica y en México desde que ustedes partieron al día de hoy? ¿Cómo lo has visto?
La respuesta es enormemente. Hay un capítulo en ese libro que habla de la posibilidad de que inversionistas americanos de Silicon Valley comiencen a invertir en la región. En esa época, estoy hablando de 2015, no había prácticamente ninguna participación, excepto quizás en Brasil. Y lo que me preguntaba es qué va a pasar con nosotros cuando un Sequoia, un Axel, un Andreessen Horowitz comience a invertir en nuestra región. Si vamos a tener negocios, seguir o no seguir. Y lo hacía casi sin imaginarme lo que podía pasar. Y lo que está pasando hoy es que hay un interés enorme de todas estas firmas que están apostando por el talento de la región y que están apostando a que este talento va a resolver grandes problemas en distintas industrias y con ello va a crear un enorme valor. Y entonces, obviamente, esta aceleración de la industria se explica por distintas razones. Una de ellas tiene que ver con la pandemia y con los efectos de la pandemia, la aceleración en adopción tecnológica de consumidores, de pymes, de corporativos. Eso ha sido fundamental, desde luego. Y por otro lado, tenemos hoy grandes ejemplos, más recientes que Mercado Libre, de talento que ha construido. Y entonces está el caso de Nubank, que es una de las fintechs más grandes del mundo. Sí. Está el caso de Cornershop, que es una de las empresas de e-commerce más exitosas en retornos de capital. Está el caso de Rappi. Y cada vez vemos más casos. Esos casos son los que atraen primero el talento, que se la cree, que se la juega, que piensa en grande, y después el capital que requieren para escalar empresas a muy alta velocidad.
Estamos hablando con Federico Antoni, Managing Partner de OLVP. Y en esa línea sería importante conversar, Federico, respecto a la tesis del fondo de ustedes, porque cada fondo tiene un approach, una determinada forma de mirar las cosas. ¿Qué es lo que están buscando ustedes que han invertido en varias industrias, pero seguramente hay un denominador común en cuáles son los elementos y los tickets que andan buscando los emprendimientos en que participan?
En general, una de las cosas que son muy atractivas de nuestra región es que todavía existen grandes mercados por descubrir. Es decir, todavía existe la oportunidad de hacer un enorme Challenger Bank en Chile y en México y en Colombia. Todavía existe la posibilidad de hacer un e-commerce de nueva generación gigantesco. Y entonces nosotros primero nos enfocamos en grandes problemas. Eso quiere decir que son mercados que tienen lo que llamamos total addressable market de miles de millones de dólares. Piensen préstamo a pymes, piensen seguros, piensen asset management. Entonces nos enfocamos en estos grandes problemas y después en general nosotros nos enfocamos en empresas que atienden directo al consumidor o que atacan al mercado pyme. Es un mercado que nos gusta por la escalabilidad que tiene. y porque los jugadores dominantes, y que eso es la gran oportunidad que hay hoy, sobre todo en fintech, los jugadores dominantes tradicionales son lentos y se han vuelto un poco obsoletos. Entonces dejan la puerta abierta, francamente, a que lleguen estos innovadores e innovadoras a ofrecer servicios que son mucho mejores, muchas veces 10 veces mejores de lo que existe hoy ofrecido por estas grandes empresas regionales.
Fintual cumple con esas características, me imagino. Por ejemplo,
lo tiene detrás de su oreja derecha. Sí. Así
y al otro lado tiene córner. Está muy presente en su cabeza, veo, Federico.
Nosotros, yo digo que somos el fondo mexicano más chileno que hay.
Hay una chilena que trabaja contigo, la Antonia Rojas, ¿no?
Por supuesto. La Antonia, que se unió a principios de 2020, es nuestra socia. Estamos encantados con ella. Y obviamente nos da un dinamismo muy especial. Déjenme platicarles un poquito de Fintual, porque es muy, muy revelador de nuestra estrategia.
Adelante.
Trabajar con bancos, no solo en Chile, pero en México, en Colombia, en Brasil, es una experiencia muy dolorosa. Y muchos de los servicios de estos bancos están reservados a una élite que tiene acceso a una mejor forma de invertir, una mejor forma de endeudarse, y entonces esta combinación de una muy mala experiencia y de servicios que francamente no se ofrecen a una población amplia hace que Fintual lance su producto. Y entonces si hoy se meten a Fintual, que espero que ustedes lo hayan hecho y me encantaría que los radioescuchas también lo hagan, la experiencia es increíble. Es fácil, es simple, es claro, no hay letras chicas, no hay procesos engorrosos y complicados, y hay límites de inversión muy bajos que le permiten a los chilenos y a los mexicanos invertir en los mejores mercados del mundo y tener un modelo en donde pueden tener acceso en el futuro a una casa, a un viaje, a pagar la educación de sus hijos. Entonces, este servicio, que normalmente estaba reservado a una élite, Fintual lo democratiza. Y lo democratiza en una forma que es un acercamiento al servicio que es novedoso y que es muy simple. Y entonces Fintual ha tenido unas tasas de crecimiento, Gonzalo y Fernando, alucinantes. Se multiplicó por 5 durante la pandemia. Por 5. Díganme qué banco, qué institución financiera tiene esas tasas de crecimiento. Y lo hace no porque invierte muchísimo dinero en marketing o no porque tiene alguna cosa extraña. Simplemente es un placer usarlo. Los usuarios les encanta, ven los resultados de su portafolio y lo recomiendan a otros usuarios. Entonces tienen ahí este servicio que resuelve de una forma muy simple un gran problema en la región. Y lo hacen 4 fundadores extraordinarios. No sé si los han recibido.
Sí, los tuvimos. Los conocimos antes que tú, probablemente.
¿Eh? Oye, Federico, déjame terminar. Se nos acaba el programa, pero déjame terminar con una pregunta. Pensando en las repercusiones sobre Chile. Hay como un mito que yo no he tenido la posibilidad de comprobar, pero quizás sea verdad, quizás no, creo tu opinión, sobre que el crecimiento fuerte del mercado de fondos que invierten en venture capital en México se dio de la mano de la posibilidad de que las Afores puedan invertir en este tipo de instrumentos. ¿Eso es cierto, sí o no? ¿Y qué impacto tuvieron el hecho de que estas instituciones que manejan grandes recursos pudieran invertir en esta categoría?
Que son el equivalente a la AFP.
Equivalente a la AFP en Chile, sí.
Absolutamente. Me parece fundamental que toquemos ese tema. Lo que permitió el que las Afores inviertan en fondos de venture capital creó fondos grandes. Entonces, AllVP hoy es un fondo que tiene cerca de 100 millones de dólares y tenemos ese capital para apoyar empresas, para competir con fondos americanos, y es fundamental el tamaño. Lo que ha pasado en Chile es que hay una cantidad muy sana de administradoras de venture capital con enorme talento. Mis colegas chilenos son geniales. El problema que tienen es que los programas que se han creado para los fondos de venture capital los han mantenido de un tamaño muy pequeño y les crean una carga burocrática por las reglas de Corfo que los hace ser lentos. Y entonces todo este talento chileno en venture capital de inversionistas increíbles está limitado de alguna forma en su tamaño y en su velocidad. Y eso, con eso es muy difícil competir.
Excelente.
En Chile debería de haber una convicción mucho mayor. O sea, ya no tenemos que dar pruebas. Las emprendedoras chilenas y los emprendedores chilenos ya no tienen que probar nada. Es evidente. Tiene que haber mucha más confianza y una apuesta mucho mayor a la innovación emprendedora, y en parte eso conlleva hacer que hayan fondos locales grandes y competitivos.
Excelente, Federico, buenísimo. Muchas gracias.
Oye, muchas gracias a conversar, un agrado conversar contigo. Muchas gracias, Federico. Federico Antoni, Managing Partner de AllVP.
Igualmente, Gonzalo Fernando, un placer y felicidades por el programa.
Muchas gracias. Un abrazo.
Salud.
Oye, interesante conversa. Estas son las cosas que nos da la posibilidad de tener una alianza con Mercado.
Claro. ¿Ah?
Con Mercado Pago.
Esto es como tener.
Además, en su mejor momento, sí.
El decano.
Gran momento.
Los fondos,
¿eh? Un gran fondo. Yo sí. Diría que está CASEC, está AllVP,
Monashis.
Y por ahí está.
Y por ahí está la cosa.
Es el primer tier de fondos en Latinoamérica. Y con su fundador tuvimos la posibilidad de hablar. Bueno, vamos y volvemos para revisar cómo están operando los mercados.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions. The lions of our time. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael,
Vivir los olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Estamos de vuelta para ver cómo operan los mercados. ¿A quién tenemos en Andrés Cáceres?
Andrés Cáceres, estratega senior en BCI Corredores de Bolsa. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Bien, bien. ¿Qué pasa con el dólar, muchachos? ¿Está subiendo de vuelta?
Dólar lo tenemos en niveles de 7.66, bastante cercano a lo que fue la apertura que tuvimos el día de hoy. Está rápidamente con el anuncio que tuvimos por parte de del Banco Central y esta alza de la TPM. Buscó rápidamente fortalecerse el tipo de cambio, así que igual cuando uno lo ve en estos niveles en torno a 7.66, vemos ahí un poco más cercano a 7.62, niveles que pudiese ir buscando, tratando de acercarse algo más a lo que van a hacer los, cuando uno revisa los modelos, te dan niveles de 7.40, pero obviamente ahí se va a seguir manteniendo, yo creo, en estos niveles, porque igual el factor de riesgo que tenemos, que son las discusiones que se van dando del cuarto retiro, el tema también de que estamos con el calendario electoral próximo, debiese contener un poco esto en estos niveles de piso que te indicaba y no ver un tipo de cambio que se alinee tan rápido con los fundamentales, ¿no? A estos 7.40, por ejemplo.
Perfecto. Oye, ¿cómo está la bolsa acá?
Después de bolsa retrocediendo hoy día 0.09 en estos momentos, que recién un poco de apertura, pero que obviamente estos niveles en torno a 4.500 que habíamos tenido igual se venían mostrando como un tope, ya que cuando uno revisa un poco las estimaciones para final de año te daba un ISO en torno a 4.600, entonces ya bastante cerca de ello, tendría que ir un poco más de la mano con riesgos locales también bastante más disminuidos, ¿no? Y por lo tanto, eso más la decisión también de lo de la fuerte alza de la tasa de política monetaria es la que lleva a este IPSA hoy día amaneciendo con algo de retroceso, que podría tener los 4.400 como un primer nivel de piso, ¿no?
Claro, perfecto. Gracias, Andrés. Bueno, Andrés, un listo. Abrazo, muchas gracias. Muy bien.
Chao, hasta luego.
Buen estilo tiene Andrés.
Oye, Falabella reportó ayer, número razonable, bueno.
Y lanzó su Falabella.com renovado, no sé si lo viste. Que está, tiene todo integrado, todas las marcas en un solo marketplace. También cambio de colores.
Sí, yo
se fue al naranjo.
No entiendo mucho.
Todo está disponible en un solo lugar. En lugar
no,
de...
eso sí lo entiendo. Digo que me haya acostumbrado al tema. Opinión de un ignorante.
Ah, bueno. Siempre esas decisiones son motivo de muchas. Alguien me contó que. que ponte tú en el directorio de la TAM. Ejemplo, no es un caso real, pero las decisiones de compras de aviones se sacaban en media hora y las decisiones de uniforme se demoraban tres directorios.
Ya.
Y todos opinaban, no estoy de acuerdo, no me gusta el azul, prefiero otra cosa. Así son las cosas que
somos,
donde no hay verdad más o menos objetiva, son más difíciles de zanjar.
Vale, un abrazo. Chao.